Wir loben dich, Herr.
Señor, te alabamos. Gracias que tú nos quieres despertar. Tú eres el que nos abre los ojos. Y también nos muestras lo que está en tu corazón. Háblanos esta mañana. Estamos abiertos a ti y queremos recibir todo de tu parte. Padre, danos más de tu Espíritu.
Ja, Vater. Amen. Ja. Wir haben ein wunderbares Thema an dieser Konferenz.
Tenemos un tema maravilloso.
Es soll durch meinen Geist geschehen.
Para esta conferencia, esta cita de la palabra que se hará por medio del Espíritu, de mi Espíritu.
Was dazugehört zu dieser Aussage, die
y todo este cuadro que el Señor nos muestra cuando el Señor dice esto, ¿no? No con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu se hará. Yo lo voy a intentar dibujarlo, pero espero que el Señor os lo revele en vosotros. Zacarías veía un candelabro. Lo primero que vio fue un candelabro que era todo de oro. ¿Os puedo preguntar qué es este candelabro? ¿Qué es ese candelabro de oro? Si leemos esta palabra, enseguida recuerdo Apocalipsis 1:20, donde dice que las siete estrellas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Él vio las iglesias, un lugar en la localidad donde Dios es expresado, donde se muestra la naturaleza de Dios y que ellos están alumbrando, significa que Dios quiere dar testimonio dentro de las tinieblas, dentro de la oscuridad. Este mundo está apartado de Dios, está lejos de Dios. Pero Dios instituyó la iglesia en la localidad para que haya una luz en medio de este mundo, para que las personas puedan venir y ver. Y en el tiempo de Zacarías estaba ese testimonio de Dios, que era la casa del Señor en Jerusalén, que es una figura de la iglesia edificada en el Nuevo Testamento. Ahí vemos un lugar, una casa donde Dios daba testimonio que Él moraba allí. Allí se le podía ver. Y en este tiempo de Zacarías, esa casa del Señor iba a ser reconstruida. Hace poco tiempo tuvimos una conferencia. En la conferencia vimos que hubo problemas y que se abandonó la edificación y nos siguieron edificando después de unos años. No volvieron a Babilonia, pero nos siguieron edificando. Ya no tenían el ánimo para seguir terminando esa casa de Dios. Y en el tiempo de Zacarías, el Señor animó a Zacarías y hizo también que Zacarías animara al pueblo. Primeramente tuvo Zacarías como profeta, tuvo que ser animado y despertado. Y le dijo, mira, yo lo haré, pero no con ejército, no con fuerza. Vosotros pensáis que vuestros enemigos son todos muy grandes, muy fuertes y que no hay un camino y vosotros sois tan débiles. Pero os digo, no será con fuerza ni por ejército. Yo construiré mi testimonio aquí en la tierra por mi Espíritu. Y el siguiente versículo dice, ¿quién eres tú? Gran monte, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Es en este cuadro que le muestra el Señor a Zacarías, no solamente ese candelabro de oro, que es lo que nosotros muchas veces vemos, sino que le ve una instalación completa, una instalación que es necesaria para que este candelabro funcione. Y es importante que este candelabro sea suministrado con aceite. Sabemos que el aceite en la palabra es una figura del Espíritu. Primero él no entiende qué significa esto, unos olivos y luego un depósito grande, muchos tubos que van hacia el candelabro. ¿Qué significa todo esto? ¿No lo has entendido, Zorobabel? Y el Señor le mostró: esto será hecho por medio de mi Espíritu. Será por medio de mi Espíritu. Y esto me muestra cuán necesario tenemos necesidad del Espíritu. Cuando un candelabro no tiene aceite, puede estar ahí parado, muy bonito, pero no produce luz. Lo que da la luz es el aceite, y ese es el Espíritu en nosotros. Ese es el carburante, por así decirlo, que nos hace arder. ¿Y cuántas veces tenemos que echar aceite dentro del candelabro? ¿Cuántas veces tenían que renovar el aceite? Cada día tenían que echar de nuevo aceite. Y aquí en este cuadro vemos que continuamente es suministrado el aceite. Ahí están los olivos, los árboles, están ahí como manantial para llenar el candelabro y el depósito, un depósito grande seguramente para el aceite. Y luego hay muchos tubos. Para cada una de las siete lámparas hay siete tubos. Y pensamos, ¿por qué es necesario? Pensarías, bueno, ¿por qué no hay solamente un tubo por cada lámpara? Yo soy mecánico y digo, lo más sencillo, normalmente se dice en mecánica que la solución más simple es la mejor. Sí, la mejor construcción, a lo mejor una cosa y ya está, y no complicarlo demasiado. Pero el Señor lo hace diferente. Él suministra a cada lámpara no solamente por un tubo, sino por siete tubos. Lo que significa que son casi 50 tubos para un solo candelabro. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Que el Señor necesita muchos tubos, muchas vasijas por las que el Señor puede fluir. Cada uno de nosotros es una vasija que nosotros damos al Señor para que el Señor nos llene para ese candelabro. El Señor no solamente ha instituido a uno solo para que suministre al candelabro. Esto es el enemigo el que nos ha llevado a este concepto dentro de la religión, que hay uno que comparte el Espíritu y todos reciben. No, así no es el camino de Dios. Y el número siete es un número de la perfección. Es decir, que todos hemos sido puestos. Todos los que compartimos la palabra, todos hemos recibido el Espíritu para compartirlo para la edificación de la Iglesia. Y lo que también me toca en esta figura es que nos muestra también la meta y el por qué el Espíritu actúa de esa manera. tú pienses, ah, me da gozo, me da alegría, yo lo disfruto mucho y me anima. Pero no es solamente eso, sino que el Espíritu siempre tiene una meta. El Espíritu siempre trabaja para el candelabro. Si nosotros vivimos y nos consagramos, debe ser para el testimonio de Dios en la tierra. Y entonces experimentaremos mucho del Espíritu. Si para nosotros no es interesante, no es importante el candelabro del Señor en la tierra, entonces no va a fluir mucho. El Señor no dará mucho de su Espíritu. El Señor está para el candelabro. Es para su testimonio aquí en la tierra. ¿Lo ves? El Señor tiene que despertarnos de nuestro sueño. Tenemos que verlo. Debe ser una revelación para nosotros. Yo espero que no sea simplemente un conocimiento que apuntamos en nuestro libro de notas, sino que el Señor lo escriba en mi corazón, y el Señor debe escribirlo dentro de nuestros corazones para que sea una impresión que permanezca en nosotros y que produzca esa consagración para el Señor y que digamos, Señor, yo quiero ser esa vasija que también suministra al candelabro. Y este es un cuadro aquí en Zacarías 4. Pero en este cuadro realmente lo encontramos en toda la Escritura. Si vemos en cada parte, en cada esquina de la palabra, el Señor nos muestra esto mismo. Últimamente también estuvimos hablando, incluso anoche, sobre Romanos, carta a los Romanos, y anoche, por ejemplo, en Romanos 8, donde hay una palabra maravillosa del Espíritu, de cómo nos libera, de la ley del pecado y de la muerte, que ahora podemos vivir en una esfera diferente, nueva, que no tenemos que esforzarnos nosotros en ser buenas personas, en guardar la ley, sino que tenemos que vivir en otra esfera. Es un capítulo precioso.
Umgewandelt zu werden in das Ebenbild des Sohnes Gottes, ja, in diese Wirklichkeit.
Y el final es ser transformados a esa imagen del Señor. Esa es nuestra meta. ¿Quién quiere esto? Tenemos que levantar las manos. Yo quiero. Pero antes de Romanos 8, existe algo anterior a Romanos 8 y hay algo después de Romanos 8. Pero Romanos 8 está ahí en el centro. Seguramente es muy central. Es necesario para que lo experimentemos y vivamos en esa realidad. Pero también hay una causa del por qué tenemos que experimentarlo. Y esto nos lo muestra también la carta a los Romanos. Esta carta es preciosa. Yo creo que no es por casualidad que es la primera carta en el Nuevo Testamento, porque nos muestra de manera muy fundamental cómo el Señor hace su obra. En aquella época, Pablo todavía no tuvo la oportunidad de visitar a los hermanos en Roma, pero sí tenía el deseo de compartirle el Evangelio y lo hizo en esta carta. Y él mostró de maneras entendible de cómo Dios nos lleva a la meta. No tengo tiempo para hacerlo detalladamente esta mañana, pero sí quiero mostrar algunas cosas fundamentales que podamos luego en casa profundizar algo más. En el primer capítulo de Romanos nos muestra una verdad muy básica. Y esta se resume en Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto es un hecho, una verdad fundamental. No hay nadie justo delante de Dios, ni uno solo. Nosotros podemos pensar, bueno, que somos buenas personas, que no somos tan malos como otros, pero en la sentencia de Dios es diferente, es que no hay ni uno que sea justo. Nosotros, por nosotros mismos, somos incapacitados para hacer la obra de Dios. No podemos confiar en nosotros mismos. Nada de nosotros, aún nuestra humanidad aparentemente buena, es útil para la obra de Dios. Ni los judíos, pero tampoco los griegos, ninguno de ellos. La sentencia está sobre todo el mundo. Nadie está capacitado. Nadie es útil para lo que Dios puede hacer en nosotros. Y con este conocimiento el Señor puede comenzar a obrar. Entonces, lo dejamos en sus manos y le decimos, Señor, ¿cómo lo harás? Y en el siguiente capítulo se ve cómo, y es por medio de la fe. No tenemos que hacer gran cosa, simplemente tenemos que creer en todo aquello que el Señor hizo. Esa palabra fe también significa recibir. El que cree, recibe. Esto es bueno mantenerlo en nuestra corazón, saberlo, que lo primero es que si yo quiero permanecer en el Señor, que el Señor obre en mí, tengo que creer. Cuando las personas venían a Jesús, ¿qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué puedo hacer para colaborar? Nosotros estamos súper entusiasmados contigo, Jesús, queremos hacer tus obras. Y él les dijo, esta es la obra, que creáis en aquel que Dios ha enviado. Incluso la frase ahí es, si creéis dentro de él. Es decir, que si creemos, nos introducimos en él. Este es el primer paso. Por medio de la fe recibimos el Espíritu. Y en Romanos 5 dice que a través de la fe tenemos el acceso a la gracia en la que estamos firmes. Romanos 5, versículo 2. Y en el capítulo 6 muestra otro punto. Y lo sabemos, cuando recibimos al Señor, en la salvación recibimos el Espíritu. Y el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es el bautismo. Gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor por el hermano que dio el paso esta mañana del bautismo. Había varios, por lo visto, esta mañana. Gloria al Señor por el hermano y por la hermana que se bautizaron. Este es el siguiente paso. El bautismo es un paso muy importante, porque no es solamente que recibimos algo, sino también nosotros nos despojamos de algo. Nos despojamos del viejo hombre. En el bautismo se queda sepultado, se queda muerto, porque ese hombre que es inútil para el Señor siempre es un impedimento para el Señor. Si este no desaparece, si no se quita del camino, entonces el Espíritu no se puede extender de manera adecuada. Antes de nuestra salvación, nosotros vivíamos toda nuestra vida, toda nuestra esfera era en el viejo hombre. Todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo era viejo y no era útil para el Señor. Y ahora Él nos da su Espíritu, una vida nueva. Ahora te doy una vida nueva. Y tú dices, bueno, la añado a la que tengo. Pero entonces no hay mucho lugar para la nueva vida. Lo viejo tiene que salir. ¿Estáis dispuestos a dejar lo viejo? Lo viejo tiene que ser echado fuera. Todo tiene que ir fuera. Todo lo que no es Cristo. Eso Pablo lo reconoció muy bien y él dijo, todo para mí es basura. Incluso mi religiosidad, mi perfección en la ley, todo es basura. Lo echo fuera. Ya no lo quiero más. Quiero vivir por medio del Espíritu. Quiero contener esa vida en toda su plenitud. Aún dice Pablo, no lo he alcanzado por completo, pero quiero alcanzarlo. Siempre tenemos un impedimento, el por qué no alcanzamos lo nuevo, por qué no nos asimos de lo nuevo, es porque todavía agarramos a las cosas antiguas, a lo viejo, porque nos aferramos a ellas y no las echamos fuera. Pero el Señor a veces, para Él es a veces difícil de que nosotros realmente nos despojemos de todo. Y eso es lo que se le hace difícil ir adelante con nosotros, aún teniendo el Espíritu dentro de nosotros. Y aunque incluso hayamos tomado el paso del bautismo, en el bautismo lo hemos recibido como una verdad, pero también esto tiene que ser hecho realidad cada día en nosotros. Igual que hacemos realidad el recibir el Espíritu en cuanto bebemos de Él, también tenemos que tener la realidad de despojarnos de nuestro viejo hombre, de dejar tu ego. Tienes que dejar tu ego porque si no, no me puedes seguir, dice el Señor. Si moras en tu ego, tienes que darte cuenta que no funciona. Eso te impedirá seguirme a mí. Esto es una verdad que tenemos que descubrir. También esto nos lo muestra Romanos en el capítulo 6. En el principio nos muestra que hay una verdad. En el bautismo hemos sepultado al viejo hombre, pero a partir del versículo 12 nos muestra algo más. Nos dice, por tanto, no obedezcáis al pecado. No daros vosotros a vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Dice en versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí nos muestra nuestro ejercicio diario que tenemos que hacer. Yo me decido de no dar mi cuerpo, no dar mi vida al pecado, sino a Dios. Yo quiero seguirle a Él. Y este es un paso, como dice aquí Pablo, se trata de quién, a quién le obedeces. Lo vemos en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? La pregunta es, ¿le obedezco al pecado que mora en, o que está todavía, reacciona todavía en mi viejo hombre, o me vuelvo y obedezco al Espíritu que también está en mí, que se mueve en mí y que me habla, que nos dice, quiero hacer algo contigo? ¿Seguimos a esa nueva vida que hemos recibido o le damos espacio a la vieja vida? A veces somos así, que hoy le doy espacio a mi vieja vida. En la conferencia ejercito mi espíritu porque es maravilloso cantar en la conferencia con los santos, todos juntos. Mi corazón siempre se abre al disfrute. Pero hay momentos en nuestra vida donde no es tan sencillo, donde ese viento del Espíritu ya no es tan fuerte, sino que es como una brisa suave. E incluso hay impedimentos. Pero el Señor me dice, ahora vuélvete y obedéceme. Y ahora la cuestión es, ¿a quién? ¿A qué voz le obedezco? A mi viejo hombre que no quiere, pero es nuestras situaciones, tenemos esas experiencias. Hay situaciones donde yo no estoy dispuesto a obedecer. Siempre, cada uno de nosotros tenemos esa punto en nosotros, ese momento en nosotros, donde no queremos obedecer. ¿Por qué? Porque hay muchos impedimentos, muchos enemigos que nos oprimen. Y nuestra decisión debe ser buscar la vida, porque sabemos que el resultado de obedecer al Espíritu es vida. Esto tenemos que descubrirlo. Y todo esto es tan fundamental para entrar en la experiencia del Espíritu. Y como esto es tan importante, Pablo lo menciona en Romanos tanto al principio como al final, en Romanos 1, versículo 5, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en el capítulo 16, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es una llave. Como hemos dicho, a través de la fe recibimos y nuestra obediencia es para que realmente luego fluya algo, para que luego sea algo efectivo. La fe es la parte superior del tubo para que entre el Espíritu y luego también necesitamos la apertura hacia abajo para que el Espíritu fluya de nosotros hacia el candelabro. Nosotros tenemos que recibirlo y dejarlo fluir. Y esto ocurre en la reunión, reocurre en nuestra vida familiar, en todas las situaciones de nuestra vida. Tenemos que ejercitar y desarrollar esa obediencia a la fe. Y Pablo también nos muestra un principio maravilloso, que no es una obediencia legal o según la ley. Podemos confundirlo. Hay muchas personas que son muy obedientes porque buscan el obedecer la ley, buscan obedecer la letra, quieren hacer exactamente lo que dice la letra. Pero nosotros no obedecemos así, sino que obedecemos al Espíritu. Y para eso, él también mencionó el Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Nuestra obediencia no es para la letra vieja y muerta, sino que hemos recibido una vida a la que queremos seguir y queremos obedecer. Y esto dará fruto. Si solo seguimos la ley, entonces solamente tendremos muerte. Pero si seguimos el Espíritu a través de la fe, entonces hay una relación. No es solamente una ley rígida, sino que hay una confianza que sabemos que vamos a tener el resultado de vida. Y también Romanos nos muestra que cuando experimentamos al Espíritu, todo esto al final culmina en la edificación del cuerpo. Si vemos el cuadro de Israel, los últimos capítulos de Zacarías, vemos que es para el cuerpo, que es para la edificación. Todos los dones del Espíritu son para que el cuerpo se edifique. El cuadro es tan precioso, tan claro. ¿Lo vemos? Señor, queremos verlo. Pero este punto de la obediencia a la fe es muy importante para mí. Y hay otro cuadro en la palabra que lo podemos ver, que también está en la experiencia del pueblo de Israel. Quiero mostrarlo aquí en la pizarra. El camino que tenían que recorrer el pueblo de Israel para llegar a la buena tierra.
Ist nicht ganz maßstäblich, aber im groben Pass einigermaßen.
Más o menos es algo así. No es.
Soll eine Landkarte darstellen.
Esto es un mapa.
Hier ist Ägypten.
Aquí está Egipto.
Hier die Wüste.
A la izquierda, aquí está el desierto y arriba la buena tierra, la que Dios prometió. Y sabemos que el Señor sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, yo diría la esclavitud del mundo. Esa es la esfera donde estábamos antes de nuestra salvación, cuando estábamos en el mundo. Si vemos esto, sabemos que la palabra es palabra de Dios. Nadie se puede imaginar un cuadro como este para mostrar cómo es el camino incluso para nosotros hoy. Esa figura del pueblo de Israel es nuestra experiencia. Y el Señor hizo pasar al pueblo de Israel y lo condujo a través del Mar Rojo. Y ¿qué imagen tiene el Mar Rojo para nosotros? ¿Qué figura? Es el bautismo. Fueron bautizados en Moisés, que es un cuadro para nuestro Señor, en el Mar Rojo. El Mar Rojo es el paso del bautismo. Gloria al Señor por todos aquellos que se han bautizado, que nos ha sacado del gobierno de Satanás y seguimos al Señor. Esto está al principio. Pero este cuadro también nos muestra algo más. Nos muestra que a partir de ahí el pueblo aún no estaba directamente, no llegó directamente a la tierra prometida. El Señor le prometió que iban a llegar a una tierra donde iba a fluir leche y miel, pero de pronto estaban en el desierto. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Aquí no hay ni agua. Para ellos fue la primera experiencia en el desierto. Esto justo después del bautismo. No esperéis mucho. 3 días estuvieron andando en el desierto y no encontraron agua. Esto te frustra. Tú piensas que estás todo lleno de euforia, aleluya, de que te has bautizado, hoy vamos a la buena tierra, y de pronto el Señor te conduce a un lugar donde no tienes nada que beber desde hace 3 días. Y ahora dice, ¿y ahora qué? Nos quedamos secos aquí, ¿no? Esto ya se terminó todo aquí. ¿Por qué reacciona Dios así?
Creo
que todos hemos hecho esta experiencia donde Dios nos lleva a situaciones de desierto y pensamos, bueno, mejor que vuelva atrás. Realmente es correcto el haber venido con el Señor y yo parece que estoy en peor situación que antes. Y esto fue una prueba. ¿Pero para qué hizo esto el Señor? Él quería producir esa obediencia de fe en el pueblo. Ellos tenían que aprender a través de esta situación. Nuestra reacción no debería de ser el murmurar y lamentarse, sino que ahora tenían que aprender a tener confianza en el Dios vivo, a aquel que seguían. Señor, ya no tengo más camino, ya no sé por dónde ir. ¿Qué camino tienes tú, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Te necesito, Señor. Y esta fue la solución. Moisés tenía esa confianza en el Señor. Todos murmuraban, pero él clamaba al Señor. Y Dios le mostró la solución. Esto fue en Mara, en donde el agua estaba amarga y el Señor le hizo echar un palo de madera y el agua se convirtió en dulce. Para Moisés seguramente fue algo increíble, ¿no? Y si Dios le dice, coge el palo y échalo al agua, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo va a cambiar nada? Pero obedeció y cambió la situación. Pero esta historia en el desierto nos muestra que a veces nos requiere mucho tiempo para aprender esto. Es triste que el pueblo dio tantas vueltas por el desierto. Muchas vueltas. 40 años, dice la palabra. Cuando el Señor dice, les he mostrado mis obras y no me han reconocido. Aún su corazón está endurecido. Incluso después de tantos años, comenzaban a murmurar una y otra vez. Comieron el maná y querían volver otra vez a Egipto. Eso es lo triste. No debe ser así toda nuestra vida cristiana. Le tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo quiero ejercitar el espíritu de fe. No quiero siempre permanecer en esa experiencia del desierto. Señor, yo quiero aprender a tomar esa fe y también ejercitarme en la obediencia, porque esto es lo que nos llevará a la buena tierra. En la parte del desierto, todo era incredulidad y, por lo tanto, también desobediencia. Y cuando llegaron a la buena tierra, tenían la obediencia, de la fe. Esto lo vemos cuando toman la tierra. Dice Jericó, y 7 veces alrededor del pueblo de Jericó y haced lo que yo os digo. Hacedlo según la palabra de Dios. Nosotros creemos obedecemos a la fe y tomamos la tierra. Y el plan de Dios se cumple. Pero quiero decir que a veces todavía hay un momento en nuestra vida cristiana donde somos liberados de esa incredulidad. Hubo un momento muy concreto en mi vida donde yo realmente vi que tenía la disposición de decirle al Señor, Señor, te creo y confío en ti plenamente. Vamos con el Señor, comemos del Señor, bebemos, hacemos muchas experiencias, pero durante muchos años en mi corazón había algo que todavía no le daba al Señor por completo. Y le decía, Señor, te sigo hasta tanto, pero si no haces esto, entonces me enfado contigo. Incluso puedo contar o decir lo que fue. Yo tenía un deseo de irme como medio año al extranjero. Eso era mi deseo, era algo importante para mí, quería ver el mundo, quería ver países, pero yo tenía la preocupación de que a lo mejor Dios no quería eso para mí. Y yo le dije, Señor, pero esto sí me lo tienes que conceder. Si otros lo han hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Interesante fue en esta batalla con el Señor, y yo quería también un lugar donde hubiera iglesia, y entonces pensé, bueno, pues me voy a un lugar donde no hay iglesia, en algún sitio en América, a unas 3 horas de vuelo hacia otros hermanos de la iglesia, de la vida de la iglesia. Pero yo quería hacerlo sí o sí. Y entonces estuve orando y el Señor no me contestó. A todas las oraciones no hubo respuesta. Y yo dije, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Debo ir o no debo ir? Y el Señor me dijo, pero si tú ya has decidido, ¿qué quieres que te diga? Si tú quieres ir, y si yo te digo otra cosa, entonces estarás enfadado. ¿Y ahora por qué no? Entonces no hace falta que te diga nada. Yo no quiero que te enfades por mí. Ve. Y esto me abrió los ojos. Yo mismo tengo mis caminos, aunque yo pienso que le doy muchas cosas al Señor, pero hay cosas que no le damos al Señor. Cuando llegamos a un punto donde no nos agrada tanto la voluntad del Dios, entonces digo que no, ¿y por qué? Y entonces no puedo seguir al Señor. Noté que había algo en mí que estaba en contra del Señor. Y luego pensé, bueno, ¿y por qué lo hago? Y reconocí, ¿es esto más precioso que seguir al Señor? Si yo elijo mi propio camino, ¿esto me va a llevar más lejos que si elijo el camino del Señor? ¿Es que no puedo confiar en Él? ¿Es que no he experimentado ya lo suficiente del Señor que puedo decir, Señor, confío en ti, lo que tú digas, así es bueno, aunque sea contrario a mi deseo, contrario a lo que yo quiera? Porque no puedo decir amén. Y de pronto, esto me fue claro. Y pensé, digo, tienes que tomar una decisión. Y luego dije, Señor, yo quiero tomar tu camino. Porque yo quiero estar al final en el lugar que tú quieres. Quiero estar contigo en el trono. Quiero reinar contigo. No quiero perderme esto. Señor, llévame a esa buena tierra. Lleva a cabo tu propósito conmigo. Y todo lo demás, pues será basura. será pérdida para mí. Cuando yo pude decirle esto al Señor, de pronto, como un nudo de mi vida, se abrió. Y pude decir, mi ego me da igual. Ya no escucho a mi ego. Quiero obedecer al Señor y de manera completa. Ya no quiero hacer más compromisos. Y en ese punto noté, fue como un pasar el Jordán. Eso fue una experiencia de Jordán. Y dije, esto ya ha terminado. Voy a ir con el Señor. Da igual lo que venga. Y tengo que decir, por eso lo he compartido, hermanos, desde aquel momento experimenté al Espíritu de una manera muy diferente. Desde ese momento, el guiar del Señor era experimentable cada día. El Espíritu estaba liberado. De pronto me di cuenta que era útil para el Señor. El Señor me podía mostrar cosas. Entramos en esa tierra. Ya no tenemos experiencias del desierto, sino que tomamos la tierra, conquistamos cosas. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos para obedecer al Señor en todo. Señor, necesitamos este paso. Nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer, pero el Señor nos quiere llevar, nos quiere guiar a ese punto. Él no nos abandona en ningún momento, ni siquiera en el desierto. Él fue con el pueblo hasta el último que rebeló, murió. Estuvo el Señor ahí. Incluso para nosotros tiene que ser terminada incluso la última bastión, el último ejército en nosotros. Tiene que caer. Y luego entraremos en esa experiencia preciosa de Romanos 8, de la libertad del Espíritu, de esa gloria.
Ja, Herr Jesus. Jetzt möchte ich noch einen Punkt sagen zu Punkt C.
Y quiero añadir un poco más al punto C, el andar en el Espíritu.
Es ist kein Folgen einem Gesetz, einem Gehorsam.
No se trata de obedecer una ley, sino que obedecer a una persona viva, a ese espíritu dentro de nosotros. En una ley es algo fácil, lo que tenemos que hacer está muy claro, lo puedes expresar, puedes decir, esto no puedes hacer, no puedes hacer lo otro, tienes que ir a todas las reuniones, son leyes que nos ponemos nosotros mismos, o tener nuestra reunión por la mañana, tienes que predicar el Evangelio, y etcétera. No digo que sea nada malo, pero es algo muy distinto seguir al Espíritu. Después de aquel momento, cuando yo le dije al Señor, Señor, te busco a ti, te sigo a ti, entonces me di cuenta cuánto estaba yo agarrado a la ley, cuánto obedecía yo a mis leyes. Pero el Señor me tocó y a veces estaba sentado para orar y estaba cansado que casi me caía, ¿no? Y el Señor me dice, bueno, venga, levántate y vete a la cama. Y ahí obedecí. Que a veces somos tan legales, quiere decir, ¿no? Que queremos mantener el rato de oración que pensamos que tenemos que tomar. No hago lo suficiente para el Señor, no me he consagrado lo suficiente, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Que el Señor no quería. Y lo que Él quería era que simplemente que le obedeciera, que tuviera esa libertad en mí para obrar. Y me mostró muchas cosas de las que tú haces, no las quiero. Yo quiero que también tengas descanso para tu cuerpo, porque mañana también te necesito. O a veces en el trabajo el Señor me dice, basta, ahora vete a casa. Y digo, oye, pero tengo muchas cosas que hacer y quiero ser un buen trabajador, pero aún así tengo que obedecer para que tenga capacidad y fuerza para la oración de la noche en la reunión o para... Y a veces estoy a lo mejor tan cansado que ni siquiera estoy presente. Hay tantas cosas en nosotros que el Espíritu nos quiere enseñar. Y si nosotros le dejamos hacer, es tan sano y tan bueno para nosotros. Nos sana, nos da vida. No es una vida cristiana. Necesitamos esa experiencia en Romanos 8, no la experiencia de Romanos 7, sino necesitamos la libertad. Y el resultado siempre va a ser vida y paz. Romanos 8, versículo 6.
Aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otro ejemplo, tengo mujer y dos hijos y tenemos nuestras limitaciones. Y para mí muchas veces está la pregunta, ¿debo ir a la reunión o debo ayudarle a mi mujer en casa con los niños? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué es lo que toca ahora? Mi ley dice, ve a la reunión. O el otro tiene la ley que la familia tiene prioridad y me quedo en casa siempre. Si tú piensas que, bueno, me quedo en la familia porque es mucho más importante que la oración. Tenemos que conocer al Espíritu. Tenemos que conocer al Espíritu. Y a veces es momento de ir a la reunión y otra vez es momento de quedarse. Pero eso también lo debemos de conocer. Y lo reconocemos en el resultado que nos da. Si el resultado es vida y paz, a veces me quedo en casa y pienso, era necesario, era absolutamente necesario que me quedara en casa y tengo paz, tengo gozo. Y otra vez me quedo, a lo mejor estoy sentado en casa y veo que no tengo tranquilidad. Estás haciendo cosas vanas. El tiempo pasa y no ha tenido sentido. Me podía haber ido a la reunión perfectamente. A veces también cometemos errores y tenemos que aprender a escuchar el Espíritu. Pero tenemos que también ver si el resultado es vida y paz. No pasa nada si a veces cometemos un fallo. Hay muchas reuniones de oración. Podemos ir a otra. El Espíritu no siempre, también tengo que decir, habla de una manera directa. A veces tenemos un pensamiento y el Espíritu nos dice claramente, esto es lo que tienes que hacer. Pero a veces también tenemos que ser sensibles a las situaciones, de cómo se desarrollan. ¿Qué es lo que dice mi hermano, mi hermana, mi mujer? Porque la vida y la paz no es solamente para nosotros, sino también tiene que ser para la iglesia, incluso para la familia. También necesitamos la edificación y la paz. A veces pienso, bueno, si yo y el Señor, y si yo tengo paz, eso ya es suficiente. No es bueno. Pero también tenemos que ver y mirar cómo está la paz en el otro, en la otra persona. A veces el Espíritu no te dice nada para que tú aprendas también a mirar a los hermanos. Tú tienes que oírme y ver cómo obro en los demás. Esto es algo que nos ejercitamos, que experimentamos. Pero lo importante en nosotros es nuestra actitud. Si estamos dispuestos a obedecer al Señor. El Señor no nos muestra el día y nos dice, bueno, esto es todo lo que va a pasar y esto es lo que tienes que hacer en todas las cosas. No, es simplemente dentro de la situación el Señor de pronto reacciona. Y yo tengo que ser flexible a no hacer las cosas según como yo pienso o pensaba, sino que tengo esa flexibilidad de dejar que decida el Espíritu. Gloria al Señor. Andemos en la realidad y ejercitémonos en esto.